En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Aquí estamos ya, en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Hola, Egunon. Muy bien.
Muy bien, ¿no?
Dentro de lo que cabe, claro.
Vale.
Con un poco de...
Estábamos hablando del Athletic, pues
ya, bien, un poco de eso.
Es lo que tenemos. ¿Qué pasa, Cochea? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Estupendamente, ¿no? Sí. Salvo por lo de ayer, claro.
Sí, pero bueno.
Pero, ¿qué vamos a hacer?
Puede pasar.
No, pasó.
No, pasó. Y Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
No, pero bueno, mejor no hablar de lo que se pasa ahí por la noche, mejor.
Bueno, os voy a poner en circulación algunas de las cuestiones del día, algunas que llevo ya con espina clavada desde el principio, bueno, desde ayer, realmente, ¿no? Estamos ahora mismo con una invasión, una guerra abierta, que está dejando, pues, lo que dejan todas las guerras, crueldad a mansalva, mucha mala información, refugiados... una situación desagradabilísima, ¿no? Pero hay un tema que surgió en el día de ayer, una rectificación que hizo Pedro Sánchez en el día de ayer, que se suma así a otros países europeos para enviar armas, en este caso, a Ucrania. Va a mandar lanzagranadas y va a mandar cartuchos para fusiles y para ametralladoras. Aquí se abre una discusión. En el propio seno del gobierno, también Unidas Podemos dice que no es conveniente. Esta mañana tenía yo una entrevista con Euskal Herria Bildu. Decían que no, que Esquerra Republicana también se oponía. Dentro de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, dijo que sí, que ella estaba por la labor de enviar esas armas. Aquí hay una discusión sobre si es o no es oportuno o esto es contraproducente. Aquí cada cual...
Pues sí, la verdad es que cada uno puede sacar sus propias consecuencias. Es decir, si activas un poco el mecanismo de la guerra, pues obviamente las cosas pueden ir a peor. Pero por otra parte también está la otra cara de la moneda. No puedes dejar indefensos absolutamente a una democracia libre, absoluta, que se había configurado como tal ya desde hace un montón de años y en la que pues un señor, por su historia, pues es capaz de no respetar ningún tipo de derechos, ni adquiridos, ni naturales, ni nada de nada, y se pone a implantar un mecanismo de terror absoluto en aquellas zonas en las que está invadiendo. Ahí está el dilema. La política tiene estas caras, es decir, que pues cada uno expresa su opinión dependiendo un poco de la idea que previamente mantenía sobre esta historia. El propio presidente del gobierno rectificó. En un principio dijo que no, luego dijo que solamente armas defensivas, pero no ofensivas, que alguien que me explique un poco qué es esto, y luego ya abiertamente que sí. Bueno, pues ahí está el tema y la verdad es que tendrá a defensores y detractores como todo en política. Pero bueno, no me parece una mala idea porque, bueno, pues otros países de nuestro entorno, lógicamente, pues han, excepto Irlanda creo, han seguido esta misma iniciativa que se propuso ya desde un principio.
No sé qué, yo como... No entiendo muy bien por qué, bueno, hay muchos intereses debajo, ¿no? Y hay historia del pasado. Pero en el siglo XXI, en Europa, que haya una guerra como esta, me parece anacrónico, absurdo. Absolutamente absurdo. ¿Quién va a justificar las muertes de gente que hace una semana estaban tranquilamente trabajando, viviendo en sus casas? No, es que no consigo entender esta película.
No hay ninguna vía para entender este conflicto. La verdad es que ha sido una historia muy bien diseñada, muy bien ejecutada en estos momentos y que tendrá sus altibajos, pero el terror se está imponiendo de una forma sistemática en todos aquellos territorios y en el resto que no están invadidos, también se supone que es lo mismo, y es la política del terror de este personaje que ha inundado la actualidad en este momento a través de un ignominioso acto que realmente no es que no tenga justificación, es que a nadie le cabe en la cabeza que esto pueda ocurrir hoy, a nadie, absolutamente, y esto ha ocurrido. Y lógicamente después tenemos que pensar si las respuestas de los países que en principio habían suscrito verbalmente o no, un acuerdo con Ucrania de que iban a defender sus intereses, etcétera, etcétera, la tibieza ha sido constante. Ahora, esta reacción de dotar de armas, etcétera, etcétera, parece ser que es más una tapadera a su falta de actividad dentro de los primeros momentos que otra cosa. Da la impresión de que es más una justificación que un fenómeno real que podría ayudar un poco a finalizar la guerra. De todas maneras, el diálogo tiene que estar ahí, el diálogo tiene que ser permanente. No se puede estar en estos momentos con las estructuras bélicas que ha organizado este personaje para invadir, etcétera, etcétera, y el resto de los países de Occidente pues todavía siguen manteniendo las embajadas de Rusia abiertas en todos los países, que no se entiende muy bien si está en conflicto. Claro, el conflicto es con Ucrania, no es con el mundo occidental, de acuerdo, pero también si están abiertas, etcétera, etcétera, habrá que presionar a esos embajadores para que forzar un mecanismo de diálogo que sea resolutivo. Yo creo que el objetivo lo tiene ya cumplido Putin, que es el de anexionarse todas las regiones fronterizas con Rusia. Y si esto es una justificación para entablar una negociación y llevar de partida ya un trecho absolutamente ganado, es decir, todo aquello que continúa con Crimea hacia arriba, pues es el interés básico de Putin. Si ya lo ha conseguido, ¿para qué continuar con la violencia y el terror?
Y Jonathan, ¿cómo estás? Venga, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de esto?
Para las personas que yo creo que en esta sociedad, en nuestra Europa, ¿no?, nuestro continente, nuestra Unión Europea, para la mayoría de las personas que somos pacifistas o no somos bélicas, la guerra para nosotros, como bien se decía, es una cuestión anacrónica, nos toca, ¿no? Puede chocarnos que los estados y los gobiernos empiecen a enviar armamento a un tercer país para defenderse, ¿no? Puede chocarnos. Podemos encontrar en el debate el hecho del recurso al armamento. Podemos encontrar la idea de esa que se extiende de, bueno, porque el lobby o la industria armamentística tiene un poder muy significativo que negocia con la muerte y demás. Podemos encontrarlo, pero como bien se ha dicho, ¿no?, también es verdad que Ucrania, con todos sus defectos que tenía, había iniciado un proceso hacia la democracia, se habían consolidado ciertos derechos y ciertas libertades. Tampoco Europa, que ha vivido las experiencias traumáticas que ha vivido, como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de los Balcanes, más recientemente, habiendo visto lo que ha visto de a veces de cruzarse de brazos y es solamente un poco, es un tercer actor que no nos interesa, es un tercer actor que no importa para nuestros intereses, abandonar lo que ha sucedido y las consecuencias que tuvo, ¿no? Entonces, entiendo que es una herramienta, pero no es la única herramienta que la Unión Europea ha estado poniendo en marcha. Las armas sí, armas para eso, para redotar al ejército ucraniano y a la resistencia ucraniana, porque al fin y al cabo Ucrania en la anterior guerra se demostró que no tenía fuerzas armadas suficientes para defenderse de un gran enemigo que tenía las puertas, como era la Federación Rusa, pero la Unión Europea también ha aplicado otras medidas, y esas tampoco hay que olvidarlas. Y luego, claro, me choca que en este debate de armas sí, armas no, cuando Rusia pone sobre la mesa una de las condiciones para finalizar esa invasión ilegal sea que Ucrania se desarme, cuando lo leí me pareció, el absurdo máximo, porque entonces sí que Rusia lo que está diciendo no es solamente que quiere anexionarse esos territorios, sino que quiere extensionar, ¿no?, como se denomina, ese estado tapón de Ucrania, en el que es un territorio en el que, como no tiene ejército, como no tiene ningún tipo de capacidad defensiva, está dominado y controlado por lo que quiera Rusia, seguramente colocando a su gobierno, colocando a otras instituciones, a oligarcas, controlando las industrias principales. Entonces, claro, estamos hablando de que Rusia lo que quiere es tener un títere, un estado en el que en el papel sí que existe, pero no tiene ninguna voz ni ningún voto a nivel internacional. Entonces, bueno, pues quizás no sea la mejor solución entregar armas, pero es que más allá de las sanciones económicas que se están imponiendo y esta otra, ¿qué más puede hacer Europa si no es entrar directamente en conflicto bélico directo con Rusia, ¿no?
Pues esa es la gran duda. Yo también, yo me manifiesto.
A ver, de todas formas, vamos a ver, la OTAN tiene una parte importante de culpa en esta guerra, en el sentido de que la OTAN ha ido creciendo sistemáticamente a medida que la Unión Europea ha ido creciendo. Y eso era algo que dicen que estaba pactado con Gorbachev cuando se rompe la Unión Soviética. Entonces, si la OTAN tiene una parte de culpa, obviamente la OTAN debería haber intervenido, desde mi punto de vista.
Ya, lo que pasa es que la generación de este conflicto no sé si interesa demasiado, porque, en fin, yo creo que el diálogo tiene que estar abierto, tiene que ser fluido. Si ya se ha cumplido sus objetivos, que yo creo que siguen siendo el continuar de Crimea hacia arriba, para tener la justificación de que efectivamente la Federación Rusa se expande, etcétera, etcétera, pues hombre, yo creo que hacer intervenir a terceros actores es complicado, ¿eh? Es complicado y complejo. Este hombre ya ha avisado de que tiene ahí sus cabezas nucleares dispuestas y que en cualquier momento, pues en fin, bueno.
Pero también lo tienen nosotros.
¿Eh? No, pero entonces ya hemos acabado,
¿eh? Sí, lo tienen nosotros también.
Sí, sí, pero ya hemos acabado.
Sí,
de tal manera, vale, Ucrania decidió voluntariamente formar parte de la OTAN. Ucrania también ha solicitado el integrarse en la Unión Europea actual. ¿Quién dice que a Rusia no le hubiese también servido el hecho de que Ucrania hubiese solicitado el ingreso en la Unión Europea como excusa para poder tomar este tipo de medidas, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de que Rusia el temor o lo que está proyectando es un sentimiento de debilidad y lo que quiere mostrar es que sigue siendo una gran potencia militar en ese sentido y armamentística. Lo que quiere demostrar es que tiene la capacidad todavía suficiente de generar cierto control en un espacio, ¿no? El espacio ese ideal eslavo de ese imperio. Y claro, ¿quién nos dice eso, no? Que un ingreso en la Unión Europea no lo hubiese servido también como excusa, diciendo que la Unión Europea lo que está haciendo es limitar su expansión económica, o incluso la Unión Europea en el día de mañana, cuando constituyese un ejército propio, no fuese también un riesgo para la estabilidad rusa, ¿no? Como serían las excusas que se ponen. ¿Quién nos lo dice, no? La OTAN sí, pero también ha sido una decisión del pueblo ucraniano en este sentido, o de las autoridades ucranianas, las de formar parte de la OTAN, porque también veían el temor que estaba desarrollándose desde Rusia. Además, una Rusia que me sorprende porque una Rusia que es el país más grande del mundo territorialmente, pero que, claro, que solamente tiene una perspectiva de una esquinita muy pequeñita de lo grande que es ese país, que es esa Rusia más eslava, más ortodoxa, tradicionalista en ese sentido, porque se olvida que Rusia va desde el extremo más asiático, frontera con China, hasta la frontera con Ucrania que hemos visto, y el pueblo ruso no es igual en todos los lugares, ¿no? Entonces, cuando dijo eso, ¿no?, en su momento, en la invasión hace una semana, ¿no?, y dijo eso, que defender los valores tradicionales rusos, del pueblo ruso, ¿cuáles son? Esos que están más próximos a Europa, o realmente a lo grande que es ese país que va de punta a punta prácticamente del planeta. Eso también es una cuestión que me llama la atención, ¿no? Que ha servido cualquier excusa para poder iniciar esta locura.
Sí, no, la verdad es que es una situación muy compleja, además. Bueno, antes habéis mencionado, ¿no?, que igual no interesa entrar en las causas. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer de modo preventivo, hay que hacer siempre la declaración de estamos en contra de las guerras, estamos en contra de la invasión, claro. Esto es injusta, esto es un crimen, vale. Pero a partir de ese momento, yo sí digo que muchas veces las cosas hay que explicarlas. No se justifican, pero se explican, ¿no? Digamos que esto viene pues de la época de la descomposición de la Unión Soviética, de los dos bloques, y evidentemente, claro que puede llegar gente como Putin, que todavía anhela la gran Unión Soviética. Pero no una Unión Soviética como la que estábamos pensando, antigua Unión Soviética, no.
La imperial.
Esta es una Unión Soviética formada por oligarcas, por gente corrupta, que es la que ahora mismo está en el poder. Pero es que Ucrania es tan corrupta y con tantos oligarcas como Rusia, exactamente igual, ¿no? Y encima luego con connotaciones de partidos como Svoboda, por ejemplo, que era un partido neonazi que había estado incluso en el poder. Claro, venimos de Ucrania. Ucrania hubo un golpe de Estado. Yanukovych, que era un títere y un corrupto de Rusia, pues le dieron un golpe de Estado. Lo echaron. Tuvo que salir por patas de allí, ¿no? Y luego también dices, ¿y Rusia cómo solventa sus problemas? Envenenando a la gente. Es que es una cosa de locos. Es que estamos hablando de locos.
Ya,
es que luego entras en la parte occidental y dices, Estados Unidos. A ver, si los intereses de Estados Unidos en Rusia y en Ucrania son brutales, hasta familiares por parte de dirigentes del propio Estados Unidos. el hijo de Biden, estuvo al frente de una empresa, la dejó en 2019, creo, ucraniana.
Sí,
entonces dices, oiga, a ver, es que aquí ustedes me meten mucho lío de por medio. Luego la OTAN sí que tiene, como tú dices, Pepa, un expansionismo brutal y es lo que pretende. Y dices, a ver, Vladimir Putin, un sátrapa que está colocado ahí en el poder y que de repente dice, oiga, ¿me van a poner ustedes misiles nucleares en la puerta? Y si yo se los pongo a usted, ¿qué opina? Pues lo mismo. Luego tenemos que, hay que aclarar lo de la independencia reconocida de dos zonas de Ucrania, con prorrusos. Sí, una guerra de hace 8 años, donde ha habido 14, activa, que ha habido 14.000 muertos.
Sí.
Y dices, ya, es que eso también estaba ahí.
Sí.
Luego queda la invasión de Crimea, otro de los asuntos. Claro, es que es muy complejo todo, demasiado complejo. Yo la solución no creo que sea armar a Ucrania, porque al final las armas, ¿qué se las vas a dar a los civiles para que luchen contra un ejército profesional que se los va a llevar por delante?
Yo, de todas formas,
todavía la maquinaria rusa...
No, todavía no se ha puesto en marcha.
No se ha puesto en marcha.
No, está claro. Está
ojito,
claro,
ojito.
Está claro. Pero yo creo que ese sentimiento de terror es el que se está apoderando prácticamente ya de toda la población, es el que origina esas huidas, es el que origina el que la gente pues se resista a
abandonar.
Ahora
mismo hay 1 millón de refugiados.
Sí.
Se calcula que va a haber 5. ¿Por qué razón va a haber 5? Pues porque en cuanto aprieten los otros, se va a originar una catástrofe mayor. Les están avisando, salid de Kiev. ¿Por qué? Porque lo van a arrasar.
Pero si es que la única posibilidad de todo esto es tratar de buscar un acuerdo. Tratar de buscar un acuerdo es la única solución.
Pero
aparte de las medidas económicas...
Pero el problema, Ramón, es que el acuerdo no es con Ucrania.
No, claro.
Es que el problema no es... Es que el acuerdo no tiene que ser con Ucrania.
No, ahí entra todo, claro, todo el bloque.
Claro, porque...
Claro.
De todas formas, yo creo que en la negociación que haya, en breve, espero y deseo...
No, están en ello.
Lo que van a hacer es consolidar la parte de hace 8 años sí. y decir, bueno, esto es nuestro y no vamos a discutir más, y nos vamos.
Sí, yo creo que el objetivo... lo que lees, evidentemente, que es como todo...
Sí, bueno, las informaciones que nos llegan.
Y lo que puedes rascar de donde puedes, porque ahora mismo, en época de guerra, claro, si tú quieres coger información de esto, pues estás perdido.
Ahora, de todas formas...
No hay más que propaganda por todos los sitios. O sea, pero,
de todas formas, Rusia va a salir tocada de esta historia.
Por supuesto que sí.
Muy tocada.
Y económicamente, mucho.
Mucho, mucho.
Primero,
mucho.
porque no es una economía potente, Rusia no es una economía potente, es un país militarmente muy potente, pero económicamente no lo es.
Está en manos de los oligarcas, que son los que controlan absolutamente todo eso, y efectivamente la democratización de la economía no ha llegado a Rusia, ni muchísimo menos.
Claro, es que...
Muchísimo menos.
Y luego, porque luego, aquí como se dicen tantas cosas y tantas barbaridades, ¿no? Como se dice, es que algunos están pensando en la Unión Soviética, esto no tiene nada que ver,
no.
Y ni siquiera es una Rusia comunista, Putin de comunista tiene, vamos, lo que yo de la garterana.
Que están más pensando en esa Rusia imperial que en otra cosa.
Pero simplemente
por extensión.
Por extensión, no por un concepto de bloque.
Y por hegemonía.
Sí, pero...
Y no hay que olvidar que la Iglesia Ortodoxa Rusa les ha prestado su apoyo.
Está apoyando, ¿no?
Es que de verdad, eso ya llega a...
Pero fin, está apoyando.
Fin, más por, imperial que todo eso.
Porque ya no sabemos dónde están los límites, claro. Y dices, bueno, y esto, claro, a ti te dicen... ahora la presión contra quién va, la presión económica la van a sufrir los rusos, o sea, la ciudadanía
la
rusa,
gente, de pie, la no gente
tengo,
de pie,
eso no tengo ninguna duda también,
claro.
Y la presión de los oligarcas, Abramovich, no, es que voy a vender el Chelsea y ahora voy a, que pagué 180 millones y ahora lo voy a vender por 2.000, eso sí, voy a dedicar los beneficios a los refugiados ucranianos. Hombre, a ver, es para que no te toquen los 23.000 millones que tienes por ahí, que has sacado robando a cuenta del Estado.
Hombre,
donde has podido.
Eso es lo que más daño les va a hacer, el bloqueo de las cuentas que tienen todos los oligarcas en
claro,
las cuentas,
lo
en
mismo,
los paraísos fiscales, ¿no?
Pero es lo mismo que aquí, por ejemplo, que estamos hablando. Hay un problema, por ejemplo, ahora puede generar un problema de alimentación en muchos lugares del mundo.
Sí.
Porque Ucrania es cierto que es un granero.
Sí.
Y mucha gente les compra alimentos. Esto va a subir de precio.
Total.
Y a muchos lugares les va a condicionar la vida. Pero vamos al origen. Es que todo el granero de Ucrania es de 20 personas. De 20, no del país.
Sí,
de 20 personas.
Sí, sí,
que en su día se repartieron el negociete en cuanto llegó la caída. Y hay una guerra, pues sí. Y aquí, desde luego, el culpable es el agresor. O sea, el que ha entrado. Ucrania entrando en el Donbass y, en este caso, Rusia entrando en Ucrania. Yo no sé. Más, no sé si quieres decir algo más, Jonathan. Tú también. Jonathan.
Sí, la realidad es muy compleja en ese sentido. Lo único es eso, quien ha generado esta agresión ahora mismo es Rusia. y con unos intereses claros. Entonces, lo que no es recibo es que una inversión como esta, en pleno siglo XXI, en 2022, una agresión bélica de ese tamaño, incluso amenazando con el armamento nuclear o con una guerra nuclear, es lo que se ha convertido en una, es una locura, es demente. Plantear en 2022 una amenaza como tal, poniendo los misiles nucleares en marcha, ya no solo por la afección que tiene, ¿no?, en la ciudadanía, en las muertes que genera, sino en la locura que es plantear ni siquiera lanzar un misil nuclear contra un enemigo en 2022. Es que no tiene lógica alguna, es que se escapa a la razón de cualquier ser humano. Y aparte, también es verdad que estamos hablando de la guerra porque la tenemos muy cerca, pero lo que yo creo que alguna vez también has comentado, Koldo, hay muchas más guerras en el mundo, muriendo gente todos los días a cientos y a miles, pero está creo que ha aumentado ha dado un paso más, la escala ha sido un nivel mucho más severo de lo que hasta ahora habíamos conocido, incluso más allá del desastre que fue el desastre humano que fue la guerra de los Balcanes.
Bueno, allí hay que recordar la Solana, la OTAN y cómo se bombardeaba la población civil, ¿eh?
Eso también, sí.
O sea, que es que ahora me están paseando a Solana por ahí dando vueltas por las televisiones.
Bueno,
y digo,
bueno.
Hay cosas que uno mejor que se meta en casa, déjalo, y que no diga nada, déjelo correr, ¿no? Bueno, dice algún oyente, dice, China dijo en Naciones Unidas que el 85% de las guerras las ha hecho Estados Unidos, que en cuanto llegó el abuelito e hizo maniobras en el mar de China. También luego dice, ¿os habéis dado cuenta de que desde que comenzó la invasión Vox no sale de ningún medio? Están como avestruces, los que apoyan el envío de armas, que vayan ellos a entregarlas, dice otro oyente. Dice, parece que el origen del conflicto es la ruptura del Tratado de Minsk, pero no buscar un acuerdo por la palabra y atacar a diestro y siniestro a la población civil. Todo esto es un sinsentido y que cuatro locos pueden hacernos mucho daño. Otros hacen mención, por ejemplo, a cómo se entiende el diálogo Rusia. Ya se hizo visible en la mesa que eligió para entrevistarse con Macron. Sí. De lejanía absoluta, sí, vamos, de lejanía total. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Caritas Bizkaiak eskerrak eman nahi dizkizu. Pandemia garaian adierazitako elkartasun eta konpromisoagatik. Eskerrik asko behar izan handiena duten pertsonei itxaropena emateagatik. Eta eskerrik asko egunez egun bide lagun izateagatik. Guztiagatik bihotzez eskerrik asko. Caritas Bizkaiarentzat keinu bakoitza garrantzitsua da. Jarraitu gurekin. caritasbi.org webgunean gaituzu.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y Digi Systems.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un euro jamón o paleta por pieza y euro jamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Del 4 al 6 de marzo, Gustoco Calidad y Origen vuelve a BEC. Disfruta de nuevos sabores y sensaciones en la Feria Alimentaria de Referencia en el Mundo Agro. Un evento lleno de productos artesanales y gourmet de diversos puntos geográficos. Con venta directa, catas, maridajes, presentaciones y mucho más. Ven a Gustoco, ven a BEC.
Si acudes a la Feria Gustoco, visita el stand de Salamanca en bandeja. Morcillas, farinato, patatas fritas, quesos, vinos, jamón, embutido ibérico, aceite, obleas, miel y todos los sabores de una tierra auténtica. Salamanca. En la Feria Gustoco, en el BEC. Salamanca en bandeja.
Manu, aquí te traigo a mi amiga para que pruebe el café del otro día.
Marchando a un Café Fortaleza Excellence, el mejor café del país.
Sí, hombre.
Café Fortaleza Excellence ha ganado el tercer concurso al mejor blend comercial otorgado por el Fórum Cultural del Café.
Pues tenéis razón, el mejor que he probado.
Disfrútalo en tu cafetería o restaurante preferido. Café Fortaleza.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que circula debajo de otras noticias, porque bueno, la niebla de los el humo que generan los misiles y las bombas, es cierto que también nos impide ver que hay otras informaciones de por medio.
Sin duda.
Y hay una muy curiosa, además, una muy interesante, y es que la Fiscalía ha archivado ya todas las imputaciones que tenía Juan Carlos I, el rey emérito, que no significa que no sea un corrupto. Que no significa que no haya defraudado, que defraudó, sino que o no hay pruebas, o no se han conseguido,
o no se consideran relevantes,
o por ejemplo que es inviolable a tenor de la ley que todavía mismo está en vigor en la Constitución española, que esa es otra de las películas que habría que ir revisando. Bueno, ¿os parece medio normal esta situación?
Hombre, yo creo que estamos asistiendo ya desde hace bastante tiempo a una jornada de puertas abiertas. Y esa es la historia.
Ya vemos todo.
Ya está. Así de sencillo.
Ya por fin les vemos las vergüenzas, quieres decir.
Puertas abiertas, venga, pasando.
Sí, sí.
No, yo es que eso me parece otra charlotada. Todo el tiempo que se ha estado hablando del asunto, claro. Cuando todo el mundo sabía que nadie le va a meter mano. En serio, quiero decir, ¿no? Yo es que, no sé, a mí este tipo de cosas ya... Te pasas de la crítica prácticamente a la risa, ¿no? Es que ya, es verdad.
Pero es que estábamos hablando antes del anacronismo que significa una invasión, un procedimiento bélico y tal y cual. Pero es que el anacronismo que tenemos aquí, en este tema concretamente, yo creo que también es para hacérselo mirar, ¿eh? Estamos hablando de anacronismo y todo es anacrónico. O sea,
sí,
en el siglo XXI, tener
sí,
este tipo de cosas y tal, pues bueno, pues a lo mejor es el momento de replantearse
sí, yo suelo ser un poco, alguna postura. Yo suelo ser un poco disruptivo, me dicen que demagógico, cuando yo suelo decir algunas veces que la monarquía en sí misma es antidemocrática. Y no solamente es antidemocrática, sino tendría que ser anticonstitucional. La monarquía, como si, en sí mismo.
Es verdad.
¿No? Al final, no todos somos iguales ante la ley, hay una diferenciación.
Unos más que otros.
Eso es evidente, lo acabamos de comprobar. No todos podemos llegar a ser rey o reina, salvo que te cases con el rey o con la reina.
Sí,
pero ya hay alguien designado para serlo.
De uno en uno,
sí, claro, claro. O sea, pero ya hay alguien designado para serlo, con lo cual es imposible. Es imposible que cualquiera
lo mires por donde lo mires.
Entonces dices, ¿y esto? No tiene medio pase.
Anacronismo puro y duro.
Jonathan, ¿qué hacemos? ¿La sociología qué dice esto y la politología qué dice?
Bueno, pues que las instituciones políticas están todas, pues ya están prácticamente por los suelos, ¿no? La valoración, prácticamente el nivel de confianza en esas instituciones están devaluadas. Ya no hay una confianza como podía haber antes y esto lo único que ha hecho ha sido socavar aún más esa imagen de esas instituciones públicas que supuestamente tienen que ser aquellas que sean ejemplo de ética, de responsabilidad, de lucha por el bien común y no, las instituciones siendo los últimos los partidos políticos y seguido un poco después por otras instituciones como el gobierno, los gobiernos centrales o más, en ese momento ya está hecho. O sea, lo que el rey Juan Carlos en su momento hizo fue un ejemplo de la época, aquella época en la que bueno, pues todo el mundo parece que tenía que trincar, ¿no? Como se dice, para poder ser alguien. Pero claro, algunos sí que han pagado el pato, aunque muy poco, y estos pues parece que van a salir de rositas, ¿no? También es verdad que mirando al pasado es eso, pero mirando al futuro también es la situación comprometida en la que coloca la institución, ¿no? Como se denomina, la institución de la Casa Real. Porque claro, un regreso a España es, ¿y dónde lo, no? Lo que debe estar Felipe esto pensando es, ¿y dónde lo coloco? ¿Dónde coloco ahora a mi padre? Porque, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo tengo aquí al lado? ¿No lo tengo aquí al lado? ¿Le doy protagonismo? ¿No le doy protagonismo? ¿Lo escondo? Porque claro, estamos hablando de eso, de que las instituciones políticas cada día más están devaluadas, cada día tienen peor imagen en la ciudadanía. Y una democracia tampoco se puede permitir que no haya una confianza ciudadana hacia sus instituciones, porque al final estás poniendo en duda todo el sistema. Entonces, es un marrón también, ¿eh? Es verdad que, repito, no estará encausado o se habrá levantado o como queramos denominarlo, ¿vale? Bien, no va a ser enjuiciado. Pero, hombre, sí que hay constancia de que ha habido movimientos de dinero que no eran nada legales o, por lo menos, no eran nada éticos en una institución que debía ser el referente de todas las instituciones.
Mira, hay un elemento que es fundamental. Mira, si cualquiera de nosotros de repente tuviera una fortuna, ¿no? Nos apareciera una fortuna, lo primero que nos preguntarían es, ¿de dónde ha sacado usted el dinero?
Correcto, sí.
¿Por qué no se lo hacen al rey y se lo preguntan? Porque con su sueldo no le daba para tener esos miles de millones. Entonces, ¿por qué esas preguntas no se le hace? ¿Por qué no se le ha hecho? ¿Qué tiene que andar la Fiscalía investigando si usted ha cometido delito? No, si el primer delito es, usted tiene un dinero no justificado. No se justifica. ¿De dónde lo ha sacado y cómo lo ha sacado? No, es que me lo han regalado. ¿Quién se lo ha regalado?
¿Y por qué?
No justificado, pero sí regularizado.
No. Regularizado ha sido la última maniobra que ha hecho.
Por eso.
Sí, pero...
Con lo cual es reconocer un error.
No, él ha reconocido que es un defraudador.
Exacto.
O sea, él ha reconocido que es un defraudador. Y eso es ejemplar para un rey que se supone que es el primero de los ciudadanos que tiene que ir con la bandera. Bueno, aunque los reyes últimamente no van con ninguna bandera, se quedan al fondo del pasillo, en el canapé. Pero bueno, es que yo lo que no sé es que si cualquiera de nosotros mañana te descubren que tienes dinero, te van a preguntar, dígame, ¿cómo has hecho esos ingresos? Si tienes una empresa te van a decir lo mismo, ¿de dónde ha sacado usted el dinero esto?
Pero si eso es obvio, joder. Si eso es obvio, además todo el mundo sabe de dónde ha salido la pasta, joder.
No, a ver,
la Fiscalía no.
Que lo sabemos, sí.
La Fiscalía no lo sabe.
La Fiscalía también. Lo que pasa es que no puedes probar.
Ya, porque
no tienes pruebas.
Pero, hombre, ¿cómo no vas a tener pruebas?
Pero yo te digo una cosa.
Habrá que buscarlas,
sin pruebas,
¿no?
No, pero yo te digo que sin pruebas a cualquiera de nosotros nos empluman.
Sí, sin duda.
Solamente por tener ese dinero sin justificar.
Sí, es así.
Nos empluman fijo.
Es así.
Estoy convencidísimo, además.
Pero por eso decía yo antes que a mí estas cosas me hacen gracia, porque es que encima... piensan que somos gilipollas.
No, está claro. La noticia que sale hoy es por
eso. Yo ahí que pasa siempre he tenido una duda.
Lo seremos.
Que igual somos. O sea, por eso. No es que piensen. Igual lo somos.
Bueno, por lo menos vamos a dejar la duda en el aire, ¿no?
Bueno, vale. Alguna duda pues puede entrar, pero yo el problema es que lo tengo muy claro. Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si una vez te ocurre, dices, pues igual. Ah, sí, no, es que nos ocurre siempre. Y da la sensación de que piensan eso todo el rato de nosotros. Entonces ya igual el problema es nuestro, no suyo.
Bueno, sí, bueno,
porque
pero...
no reaccionamos ante eso, no reaccionamos.
Nadie,
socialmente no se reacciona.
Bueno, los partidos políticos también están ahí en ese juego, ¿eh?
Pues claro que están en ese juego. Pues eso, luego tienes las lavadoras estas que se ponen en marcha a través de los medios de comunicación, etcétera y tal, donde están lavando el personal.
Lo que está claro es que esta situación es un problema en sí mismo. Es decir, que el protagonismo que ha tenido el rey emérito en los últimos tiempos representa un verdadero problema para todos, incluso pues, sobre todo para la Casa Real, ¿no? En donde, a ver exactamente, como decía anteriormente, a ver dónde lo colocan. Sería un gran error el que volviese otra vez aquí, ¿eh?
Que lo manden a Estoril, que ya tiene tradición,
bueno,
la familia.
Ya tiene tradición, pero bueno, que se quede donde está, yo qué sé. Pero la vuelta va a ser un trauma importante, ¿eh?
Bueno, si vuelve porque quiere. Y si no vuelve, ¿por qué no quiere?
No, no, ya está claro, pero que supongo que estas cosas las estarán analizando quien los tenga que analizar.
Ah, no, a ver, la Casa Real está preocupada. Yo esta mañana decía, el problema no es aquí si es ejemplar o no es ejemplar el rey. El problema está que pone en cuestión la propia corona en sí misma. La corona en sí misma. Yo, en cierta medida, estoy más contento. Yo soy republicano. Estoy más contento porque esto es un paso más hacia la república. No sé si será esta generación que viene, yo no lo veré, pero bueno, no importa, ya llegará.
Sí, porque esto, como decíamos antes,
es anacrónico.
Es anacrónico total.
No tiene ningún sentido.
Total.
Claro, porque luego te hacen la trampa esa de ¿qué prefieres? ¿Que Aznar sea el presidente? De...
Pues, bueno, pues, pero si está institucionalizado, tiene que haber un presidente, un
pero
jefe de
Estado.
Pero ese
señor lo pueden mandar a la calle mañana, cualquiera que le pongan de presidente.
Claro.
Y además es elegido.
Es elegido, sí, claro. Sí. Yo en democracia no puedo decir nada.
Exacto.
A mí no me gustan siempre los partidos que salen en los gobiernos.
Es que estamos otra vez volviendo al tema del anacronismo. O sea, si es que esto que esté ocurriendo en el siglo XXI es que es la leche. O sea, tú por nacer estás ya condicionado por tu cuna.
Sí, estás
condicionado ya a ser una cosa u otra. O sea, que es que, en fin.
Bueno, Jonathan, ¿qué hacemos?
Espera.
No, no es una pregunta. La solución es, si estamos hablando de la institución como es la monarquía, la solución es, en una democracia como la nuestra, una democracia liberal, es someterlo a consulta al pueblo. Es que no hay otra alternativa. Claro. Porque claro, no es la reforma de la Constitución. No debemos olvidarlo, ¿eh? No es la reforma de la Constitución, sino que es el sometimiento de la consulta al pueblo soberano, y que el pueblo soberano decida si quiere un sistema republicano o un sistema monárquico. Es que no hay otra solución. Es que en este caso no podemos plantear, no se puede plantear una alternativa. Si no hay nada, si lo que está sobre la mesa, si lo que he estado debatiéndose es qué sistema, qué estructura, es qué modelo de jefatura de Estado es la que se quiere, la solución es fácil, es consulta popular, consulta un referéndum y ya está. Porque es que si lo dejamos en manos de la clase política, cuando vayan a reformar la Constitución, ya sabemos los peligros que puede implicar. Entonces, no, estamos hablando de algo que va mucho más allá. Entonces, en eso que va mucho más allá, la única solución, repito, es eso, es una consulta. Y si salga el resultado, que salga. Pues si la ciudadanía decide que la monarquía es el mejor modelo de jefatura de Estado, bueno, pues igual que, como decíais, ¿no? Pues como si sale Aznar de presidente de la República. Bueno, pues es la decisión, pero por lo menos hay un respaldo ciudadano. Hay un respaldo ciudadano.
Y una posibilidad, de echarle. Es que a estos otros ni con agua caliente.
Correcto.
Claro.
No, pero también en el hecho del respaldo ciudadano, si se convoca ese referéndum y la ciudadanía decide que el mejor sistema es una gran monarquía, bueno, pues vale. Pero claro, pues que el momento actual, lo que vemos es el absurdo, ¿no? Cuando antes decías los sociólogos, es que parece como que hay cierto temor, porque incluso los centros demoscópicos, como puede ser el CIS, aparte de que ya está bastante vilipendiado, pero bueno, el CIS o otros tantos centros de investigaciones ya no preguntan por la monarquía como institución cuál es su valoración. Hace mucho tiempo que no se preguntaba, o que se pregunta muy de manera colateral, qué es lo que opina la ciudadanía sobre la institución de la monarquía, ¿no? También hay como cierto temor a que pueda pasar algo, ¿no? No sé, porque es algo normal. Someterlo a una democracia como la nuestra.
Pero tú eres politólogo. Esto pasa porque las democracias son débiles. Y hay gente que tiene... Pero... Es una democracia débil, no es una democracia plena, y hay quien tiene mucho miedo a que la democracia les lleve por delante, nada más.
Pero las democracias también se consolidan dándole la voz al pueblo para que tome decisiones.
No me lo digas, díselo a los que tienen que tomar la decisión.
Por eso digo.
Claro, en este caso hablamos de un Partido Socialista que ni se lo ha planteado.
No.
Al contrario, jamás. Es más monárquico que los monárquicos, o sea, en muchas ocasiones. ¿Para qué? Pues para que no me enredes mucho, nada más. Esta es la cuestión. Bueno. Voy a hacer algunos recordatorios de los oyentes. Dice, recordar también las cantidades ingentes de dinero que se llevaron de los fondos reservados, y ahí sí que era el café para todos. Otro dice, el ejemplar Ayuso, el pueblo soberano la apoya. Entonces, ¿qué? Sí, pues si el pueblo soberano te apoya, pues el pueblo soberano es soberano. El pueblo es que es así, la democracia es así.
También se tiene derecho a equivocarse, ¿no?
Sí, la justicia no es igual para todos. Sabíamos que era mentira, pero ya ha confirmado. Hay gente a la que se le permite robar, como a los que se envuelven en la bandera y son los más españoles y han robado a tope. Esto cada vez se parece más a África. No sé si en África hay tanto.
No sé.
Dice que las encuestas no preguntan Dice, vamos, hombre, si no dan una. Si no se lo inventan. Bueno, también has visto ahí cómo han metido el dedo, ¿eh? La justicia, dice otro oyente, pues en Inglaterra no ponen entredicho la monarquía, ¿no? Es que son muy monárquicos. Que se quede donde resulte más barato, por el rey. Dice, ¿cuánto cuesta su estancia allí? Yo creo que ya esto se lo paga él. Esa parte se la paga él. Se la paga el amigo, vamos, no sé.
Sí, una de las cosas que se ha hecho es precisamente recortar todos los presupuestos relacionados con la familia real.
Bueno, no, hay mucho más de lo que, de lo que parece. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución. Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
¿Recuerdas el sabor del caldo de gallina? Delicatessen lo ha traído de vuelta. Esta nueva cooperativa recoge las gallinas camperas de pequeños productores locales y las aprovecha para elaborar caldo natural, hamburguesas bajas en grasa y más productos saludables, con ingredientes frescos y kilómetro cero. Encuéntralos en tiendas gourmet y en delicatessen.eu y del 4 al 6 en la Feria Gustoco.
Bienvenidos, fobistas. Adelante con vuestros cielos rojos y árboles violetas. Hola, cubistas. Poneos cómodos con vuestras aristas y vuestros volúmenes. Pasad volando, surrealistas, con vuestros mundos soñados. El París de las vanguardias se viene a vivir a Bilbao. Obras maestras del Museo de Arte Moderno de París en el Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Fundación BBVA.
Bueno, pues aquí estamos, nada, nos quedan ya unos instantes. La verdad es que muchos oyentes hacen comentarios a cuenta de la Casa Real. Bueno, todos coinciden, lógicamente. Aquí no hay ninguno que la apoye, mira. No tenemos a nadie que apoye como hago una encuesta entre los oyentes que están escribiendo.
Ya.
Bueno, pues aquí no van a encontrar apoyo. Esto es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Y bueno, vamos a esperar a ver si las cosas cambian. En lo de la guerra no puedo decir nada porque todo sigue igual de mal. Mira, hoy tampoco hemos dicho una cosa, hoy es 3 de marzo, es que siempre me acuerdo de la fecha, 46 años después, aquello todavía sigue sin saberse lo que pasó, con la impunidad absoluta. Bueno, si sabemos lo que pasó. Lo que no
han
pagado, lo que no pagaron fueron los responsables, claro. ¿No? No pagaron los responsables de ese 3 de marzo. Y a estas alturas me temo yo, Jonathan, que ya no se pagará, ¿verdad?
No, ya hemos visto muchos crímenes.
46 años, pues para esperar.
Ese componente, ¿verdad?, histórico, ya tarde. si no es judicialmente, por lo menos que sí sea socialmente, ¿no? Y que haya esa claridad, ¿no? Que muchas veces se reclama con muchos crímenes, que es lo que ocurre, que haya una claridad, una verdad, y se sepa quién y quiénes y por qué.
Bueno, pues no se va a saber jamás y nada, mira, incluso los que pedían que Martín Villa fuera llamado a declarar, pues por un reconocimiento que no hizo Martín Villa, por cierto, que no hizo en absoluto, y que esto pues quedará pues como ha quedado en la historia. Todos sabemos lo que es, pero no habrá nadie que haya pagado por ello. Pero bueno, esta es la realidad. Y esto es todo lo que tenemos. Bueno, pues Jonathan García, que no hemos hablado nada del Athletic, ¿eh?
Mejor.
Que al principio un poquito al principio.
Mejor.
Me fui un poco yo decepcionado a la cama. Claro, hoy tengo sueño. Claro. Yeah. Un poco que duermo.
Coldo, de todas formas, nos hemos ahorrado una pasta, ¿eh?
No, que sí. Yo creo que hay mucha gente que... Hay muchas casas que están celebrándolo hoy. Igual no lo que quería ir, pero...
Menos los sevillanos, que esperaban ahí un festival Athletic.
Sí, los sevillanos...
Y no va a ser lo mismo con el Valencia, ¿eh?
No, yo creo que los sevillanos hoy van a estar más preocupados. Sí, estarían más preocupados.
Sí, está claro.
Claro, porque un Valencia-Betis no es igual.
No.
No es igual. Claro, tú pones los ejemplos de las finales a las que hemos ido, ¿eh? ¿Qué pasa?
Entre ellas Valencia.
Claro. Esto era como antiguamente me contaban a mí que alquilaban, o sea, que lo que hacían era empeñar el colchón. Empeñaban los colchones para irse a la final. O sea que imagínate, esto también puede suceder ahora.
Ay.
Así que nada.
Bueno,
Jonathan García, Ramón Cisterna, qué parraca cochea, que tengáis un buen día, venga.
Igualmente, agur, bye.
Bueno, pues ahora Juanma Jubera va a llegar con las últimas noticias, nos va a poner al cabo de la calle. Y también vamos a recordar que tenemos luego en Unón Magazine con Cristina Maestro, Leidor Gandoña y Mai Madrazo. Nosotros mañana volveremos a levantar la persiana, como siempre, a las 6 en este Unón Vizcaya. A todos los oyentes que nos han acompañado y que, bueno, y los que han participado especialmente. Bueno, pues nada, les agradecemos como siempre su interacción y el que estén con nosotros. Agur, Biararte, salud.